Como les habíamos ya adelantado, nos está acompañando aquí en los estudios, en este Fuerte y Claro, en esta edición de verano de Fuerte y Claro que estamos compartiendo con ustedes, el diputado Fernando Amado, líder de la agrupación UNIR, al cual primero que nada le doy las muy buenas tardes. Fernando, el gusto grande de tenerlo por acá. ¿Cómo anda?
¿Qué tal? Bien, bien. Encantado de estar por acá.
Bueno,
la temporada estival.
Sí, temporada estival. Hay que venir un 2 de enero, ¿eh?
No, pero...
A remar acá.
Hay que estar.
Al firme.
Hay que estar, como siempre corresponde. Firme.
Me parece muy bien. Bueno, hoy nos convocan motivos literarios en estos minutos que tenemos y seguramente algún comentario, alguna pincelada política es imposible no hacerla. La Máscara de la Diversidad. Este nuevo libro que lo tiene usted como autor, una nueva investigación periodística en este caso, con un tema bien interesante que, a ver, no es el único tema fuerte en los que Fernando Amado se ha metido. Recuerdo la masonería, puedo nombrar el Opus Dei, la colectividad judía, el ambiente militar, y puedo seguir nombrando. Capaz que la primera pregunta a la que seguramente le han hecho a Fernando Amado en más de una oportunidad es cómo surge, en definitiva, la idea de hincarle el diente a esta temática. Y capaz lo más delicado, ¿desde qué enfoque hacerlo, no? Que eso también es todo un tema.
Sí. Mirá, lo primero es que es un tema que a mí siempre me ha tenido como activo, yo diría militante, pro agenda de derechos. Es decir, yo no soy neutro. La masonería, vos me decías, yo puedo tener de repente simpatía por los principios de la masonería, pero no soy masón, ¿no? Entonces, evidentemente la investigación, etcétera, es de alguien que está por fuera de la institución. En este caso, obviamente no hay una institución, sino que se trata de, bueno,
sí, un colectivo, ¿no?
Un colectivo, y se trata en definitiva de cientos de miles de uruguayos y uruguayas, ¿no? Se estima siempre más o menos un 9%, 10% de la sociedad que no es heterosexual. Por tanto, estamos hablando de 300 y pico de mil uruguayos, uruguayas que abarca esta situación. Y que, en mi caso en particular, yo lo que sí hice un esfuerzo muy importante por plantearme con objetividad el objeto de estudio, por justamente sabiendo de que yo tengo una idea y una postura tomada desde el punto de vista filosófico, ideológico, bueno, que ella no contaminara para nada lo que es la investigación. Creo que realmente eso se logró porque evidentemente cuando uno constata que en el libro hay momentos en donde la colectividad o la comunidad LGTB puede llegar a quedar mal parada, ¿no? Es decir, hay algunos capítulos que tienen que ver con el lobby, que tienen que ver con las votaciones del matrimonio igualitario, etcétera, en el cual se constata allí. Yo logré un hallazgo que tiene que ver con haber encontrado encontrado a través de los testimonios de los protagonistas, ¿no? El dato de cómo habían digamos, funcionado para, de alguna manera, tratar de ir juntando los votos para el matrimonio igualitario. Y allí se utilizaron, yo diría, estrategias que estuvieron al límite, ¿no? Y alguno podrá pensar de que se pasó del límite, ¿no? Algunos hasta hablan de extorsión y yo qué sé, etcétera, etcétera.
O sea, lobby en estado puro.
Sí, lobby en estado puro, yo diría a fondo, ¿no?
Claro.
Es decir,
llevado al extremo.
Al medio a mil, ¿no? Eso está en el libro. Es decir, a lo que voy es que el libro, si algo me ha dado una gran satisfacción es, después de todo este tiempo, más o menos está cumpliendo un mes el libro, salió el 3 de diciembre, es que he logrado notar que, digamos, quienes me siguen, tanto desde el periodismo como también los lectores, han encontrado un auténtico producto del escritor Fernando Amado, que sigue el mismo camino de honestidad intelectual, para plantear y para desmenuzar un tema, en este caso, tan, tan abarcativo, tan, tan yo diría, en boga también, y tan coyuntural en el sentido de que hoy parece que, y digo parece porque parte del libro es eso, parece que estamos en un momento de enorme emancipación y en un momento de que son todas buenas noticias y todo de alguna manera es casi que es un momento gay, ¿no? En el Uruguay, y que el Uruguay es un país gay, ¿no? Gay friendly, gay, como quieran llamarle. Y yo lo que hago es interpelar si eso es tan así. O sea, parte del inicio de la investigación es eso. Es decir, ¿eso es tan así? Es decir, a pesar... Hay cosas objetivas, por supuesto. Se avanzó en lo legislativo. Hay un paquete de medidas, de leyes que hoy existen, que antes no existían, que notoriamente protegen y de alguna manera también... Le reconocen derechos a una parte de la población que antes no le reconocía. Eso es un dato.
Pero, ¿dónde está el pero?
Y el pero está en realmente no marearse con las luces, ¿no? Ni con los aplausos, y empezar a preguntarse si no hay en una cantidad de momentos y en una cantidad de circunstancias cuando uno empieza a introducirse un poquito, a hurgar un poquito, a pasar de la espuma, ¿no? Del cortado al cortado mismo, a ver si eso en realidad no tiene algunas grietas, ¿no? Y si...
¿Y ahí cuál es la lectura de Fernando Amado, más allá de la que pueda hacer cada uno de los lectores? Digo esto porque nosotros pasamos de ser un país que reprimía la homosexualidad, país en el que usted y yo nos criamos, por
sí,
lo pronto,
sí,
¿no?
Sí, totalmente, totalmente.
Y ahora somos un país justamente, ¿no? Considerado a nivel mundial, ejemplo en muchas cosas, vanguardia, por decirlo de alguna forma, también de la aplicación de esta agenda de derechos pensando en las minorías. Entonces, ¿qué pasa ahí?
Mirá, pasan las dos cosas. Lo que pasa es que el uruguayo se le complica mucho mirarse al espejo y verse los defectos, es decir, trata de mirarse al espejo y es como que ve solo, yo diría, las virtudes, ¿no? Le cuesta ser brutalmente honesto con consigo mismo, ¿no? Entonces, a ver, Uruguay ha avanzado una enormidad. Uruguay es un faro, sin lugar a duda, de luz, de libertad, de materia jurídica y de derechos. Por eso un faro para inspiración de otros países. Es un lugar en donde, en términos generales, sí, la comunidad no heterosexual puede tener una vida distinta, puede tener una vida mucho más, voy a utilizar la palabra normal, entre comillas, ¿no? Es decir, como tendría que ser, o sea, el dato de...
Sí, una vida en paz, en definitiva.
Claro, el dato de ser heterosexual, homosexual o lo que sea, no debería ser un dato que cambiara nada de tu vida, digamos,
claro,
¿no?
Claro.
O sea, yo siempre hago este ejercicio, es decir, te pregunto a vos, ¿vos sentiste alguna vez, en algún momento de tu vida, miedo a que, porque descubrieran de que sos heterosexual, perdieras un trabajo,
claro,
o no pudieras ascender?
Claro,
no.
Claro.
¿Alguna vez tuviste miedo porque descubrieran de que sos heterosexual de perder alguna amistad o perder algún cariño familiar o que tu familia tuvieras problemas familiares? No. ¿Alguna vez simplemente porque descubrieran de que sos heterosexual pensaste en que eso iba a significar, yo diría, la pérdida, por eso, de trabajos o la posibilidad o la imposibilidad de tener una vida en paz y profesionalmente exitosa? No, nunca te lo pusiste a pensar porque no existe esa posibilidad. Bueno, digamos, la utopía, ¿no? Para quienes pensamos... como pensamos,
sí,
sería que eso suceda
tenga,
al revés.
Que
también
tenga que ser la utopía.
Claro, pero esa es la utopía. Entonces, cuando nosotros nos interpelamos esto, es en esa con esa imagen de decir, a ver, obvio que estamos mucho mejor, obvio que somos un país gay friendly si lo miramos hacia el mundo. No hay que olvidarse que nosotros vivimos en un mundo, cuando decimos el mundo, ¿no? En realidad hay dos mundos, por lo menos, o más. En el mundo, digamos, en la civilización, en el mundo que está inspirado en la civilización occidental y cristiana, sí, es cierto, los países por suerte vienen avanzando en derechos humanos, en agenda de derechos humanos, en agenda de derechos a las minorías de todo tipo, racial, sexual, etcétera. Después hay todo otro mundo, ¿no? Que son más de 60 países en donde la homosexualidad es delito, es pena de muerte, en donde los grados de vejación hacia la mujer son increíbles. Entonces,
otro montón de cosas, ¿no?
Totalmente. Entonces, las cosas en su lugar. En el mundo occidental y cristiano se viene avanzando, por suerte, mucho. Por supuesto que uno mira a Brasil y dice, pa, hay problema. Mira a algunos otros países y también dice, ay, ojo que hay problema. O sea, tienen pintitas. Pero en términos generales podemos decir que se viene avanzando. En Uruguay se ha avanzado muchísimo. Vos lo decías hoy. Nosotros más o menos que rondeamos los 40, ¿tá? Pudimos vivir quizás no la dictadura, pero sí parte de lo que fue una discriminación pura y dura de la sociedad hacia quienes no eran heterosexuales, la burla, la discriminación laboral, una cantidad de cosas, y hoy estamos viviendo otro Uruguay con otro paisaje incluso urbano en el cual uno puede ir caminando y encontrarse con mucha naturalidad, por suerte, con otras realidades. Entonces sí, ha cambiado muchísimo. Ahora, la pregunta es, y creo que es donde el libro le dan el clavo a partir de los testimonios de muchas personas que hablan para el libro, etcétera, que es, ¿se avanzó en lo legal? Se avanzó en lo social, ¿no? En el sentido de que lo políticamente correcto hoy no es lo que era políticamente correcto cuando nosotros éramos gurises, que era, digamos, mofarse de quien era distinto, hacer el chiste típico, claro, homofóbico, discriminar, hacer bullying, ¿no? Es decir, eso cambió hoy en los lugares públicos, en una plaza, en un ómnibus, en un colegio, es decir, se va a mirar mal a quien discrimina, o se lo va a penalizar a quien discrimina. Y eso es una victoria desde el punto de vista de, bueno, el avance.
Sí, pero, y la convivencia.
Y la, ¿no?, convivencia, claro. Pero, y ahí está el tercer punto, que creo que es el triángulo para terminar de lograr conquistar la utopía, es que eso que hoy es algo políticamente correcto y que mucha gente lo hace simplemente por eso, no porque realmente esté convencido o convencida, sino porque tiene que hacerlo porque convive en sociedad, entonces se tienen que reprimir esas ganas de repente de discriminar, esas ganas de...
sí, en todas las formas.
En todas las formas que se te ocurran, que lo hace, pero en realidad por dentro está diciendo, pa, la verdad que... y lo dicen, es decir, cuando están con gente en confianza, Estoy podrido de que me impongan cosas, estoy podrido de que estén en todos lados, estoy podrido de que está lleno de gays en todos lados, en los medios de comunicación, etcétera. Parece que es la dictadura de la homosexualidad ahora, ¿no? Es decir, esas cosas uno las escucha cuando la persona está en un ámbito de confianza. Todos debemos conocer a alguien que piensa así. Y por tanto, el tercer gran paso es cuando logremos que eso no exista, ¿no? Es decir, haya hecho carne realmente en la sociedad el convencimiento, la convicción de que, a ver, la sociedad es diversa y que por eso la orientación sexual o la identidad de género no significa nada más que eso. Entonces, allí habremos logrado evolucionar hacia, bueno, más cerca de la utopía, que es que, es decir, no sea tu condición, orientación sexual, un dato relevante para nada, ¿no? Es decir, por eso yo creo que es muy importante seguir y no creer de que porque ha habido una década quizás de oro desde el punto de vista del avance, y porque los gurises, por suerte, ya vienen con otro chip en términos mayoritarios, vienen con un chip ya incorporado en donde leen la realidad diferente, entonces no tienen los mambos que sí tiene la generación que va desde los 40 a los 60, 70. Bueno, hay que seguir trabajando.
No creer que está todo ganado, ni mucho menos. Fernando, para meterme de a poco en la política y dejar un poquito el libro,
sí,
pero enganchando con esto, dale, último, vos formaste parte de la campaña del Frente Amplio, desde UNIR,
sí,
como aliado estratégico, sí, en el marco de lo que fue el último proceso electoral. Y uno de los acentos fuertes del candidato del oficialismo y de todo el oficialismo, que tú apoyaste en esta oportunidad, tenía que ver con el peligro de retroceder en la agenda de derechos en el marco de los socios estratégicos que eligió la calle Pou, sí, que le permitieron llegar al gobierno. Mm. Si no, no hubiera podido ganar.
Exacto.
Y eso no lo digo yo, ni lo decís tú.
No.
Es un dato
objetivo.
Objetivo. Sí. Después de haber hecho esta investigación, después de ver estas luces y sombras o preocupaciones que quedan explícitas en el trabajo periodístico que has hecho, en definitiva, ¿te preocupa el riesgo? ¿Existe ese riesgo real considerando que hay socios como Cabildo Abierto en la coalición multicolor?
Mirá, yo tiendo a pensar lo siguiente. Por un lado, hay una realidad media dura, media fuerte, que es que el avance fue tanto más allá, es decir, se logró generar un impulso realmente, es decir, si esto fuera el juego olímpico, el lanzamiento de bala, ¿no? Bueno, sí, se logró la bala tirar tan lejos, ¿tá? Por suerte, que es mucho más difícil traerla para atrás, ¿no? Entonces, el Uruguay lo que pasa es que convive con eso siempre. El Uruguay es un país, nosotros somos una sociedad tremendamente bipolar, por supuesto, si se me permite la expresión, que nada tiene que ver con el trastorno, ¿no? Sino con una forma de graficar más rápidamente.
Sí, sí, una metáfora.
Una metáfora que tenemos dos caras todo el tiempo. Y en el Uruguay ha convivido siempre ese impulso fuertemente progresista que, yo qué sé, hace 100 años logró del Uruguay la Suiza de América y logró el Uruguay la socialdemocracia más perfecta que existió en el mundo durante 20, 30 años a caballo de las reformas de Valle Ordóñez y ser una república que hablaba de feminismo y de derechos laborales y de divorcio por sola voluntad de la mujer y de nada más y nada menos que terminar con el proceso de secularización y división de iglesia y Estado, etcétera, 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 cuando en el mundo todavía eso estaba muy verde y era difícil de ver. Bueno, acá lo logramos y por eso ahí la bocha también se tiró tan lejos que después era difícil traerlo mucho para atrás.
¿Y entonces?
Pero hubo dictadura de tierra a los años, ¿no? Y hubo retrocesos, ¿no? Es decir, siempre hemos estado enfrentados ante el impulso de ese progresismo y el freno, ¿no? El freno, eso que llamaba Real de Azúa, que siempre se ha mantenido permanente, ¿no? Es decir, esa tensión entre el Uruguay progresista y el Uruguay que tiene un enano fascista también adentro, ¿no? Y medio que como que se van compensando, ¿no? En esa cosa muy uruguaya de la amortiguación, ¿no? Es decir, nos fuimos demasiado para allá, ahora venimos un poquito para acá, ¿no? Es decir, para que todos más o menos, para que nadie se sienta afuera, ¿no? De la sociedad. Entonces, el que se sienta afuera ahora porque dice de que esto es una dictadura de los movimientos LGTB, etcétera, etcétera, va a encontrar, yo creo, en este gobierno, no un gobierno que va a eliminar la ley de matrimonio igualitario. O sea, hay cosas que no van a pasar. No va a pasar ni la eliminación de la ley de matrimonio igualitario, ni la ley trans, ninguna de las leyes se van a eliminar.
Pero algunos colectivos dicen que hay formas de complicar la aplicación, entre otras, el presupuesto, por ejemplo.
Sí, ¿no? Eso sí va a pasar. Ahí va. Es decir, lo que va a pasar es que va a haber...
O sea, vos podés tener letra muerta también, y es una forma de que la ley en alguna forma la estás atacando.
En algunas leyes es más difícil la letra muerta porque, digo, casarse va a ser tan sencillo como ahora.
Sí, ahí no se precisa plata del Estado. No,
es decir, el problema es cuando vos tenés una ley que necesita un apoyo permanente, diario, semanal, anual, de políticas de Estado, de políticas públicas que acompañan ese proceso de ley. Por ejemplo, la ley trans, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es un enfoque, ¿no?, de Estado en mirada de inclusión y diversidad, que es lo que ha pasado en los últimos gobiernos, y que eso que ha pasado en los últimos gobiernos, eso sí se va a ver afectado. O por el camino de la eliminación de programas, la eliminación de proyectos, la eliminación lisa y llana, digamos, de algunas políticas públicas que hoy lleva adelante sobre todo el Ministerio de Desarrollo Social, etcétera, etcétera, que tienen que ver con la implementación de estas leyes y la promoción de estas leyes, porque muchas de estas leyes, lo primero es intentar promoverlas para que la gente tome conocimiento de ellas, tenga más herramientas, es decir, haga relevamientos en todo el país. En el tema trans es muy obvio, o sea, es decir, el Estado tiene que tener una actitud muy proactiva, yo diría, digamos, de campo, ¿no? Es decir, no de la ley que se promulgó y ya está. No, de campo, ¿no? Es decir, y en ese sentido es donde yo creo que es muy probable que haya un retroceso, por lo menos un enfriamiento fuerte, ¿no? O sea, se va a frizar parte de eso, y va a haber seguramente muchos programas, proyectos, políticas públicas que o van a mermar o van a dejar de existir. Entonces, sí, yo creo que va a haber un freno. Es decir, no es el cuco que esto va a ser tierra arrasada y que por eso van a sacar todas las leyes y que en realidad vamos a, retroceder 4 o 5 casilleros, como en el ludo. No, yo no creo que vayamos a retroceder. La lástima y el dolor es que no sigamos avanzando, porque es un momento fermental en donde, bueno, se habían puesto los pilares para seguir avanzando, claro. Y lo que va a haber es un freno que lo que va a generar es mayor dificultad para cuando, ojalá más temprano que tarde, vuelva a existir un gobierno con, yo diría, voluntad política de seguir con políticas de gobierno que hagan foco en esa mirada, yo diría, inclusiva desde el Estado.
Los cambios de énfasis, en alguna medida, son también una forma de retroceder, por decirlo...
Claro, son sí, sin duda, son una forma de retroceder. Lo que yo no quiero caer, porque me parece deshonesto intelectualmente, es decir, no, va a venir y van a arrasar y van a arrasar con las leyes y van a... Es decir, el cuco no. No me va porque yo viví el cuco del otro lado. Es decir, y el cuco que ganaba el frente y no sé qué iba a pasar acá, ¿no? Y no pasó nada. Tuvimos un presidente Tupamaro, ¿no? De 5 años y pasó menos durante el gobierno del presidente Tupamaro que durante los otros gobiernos, ¿no? Entonces... Digo, es decir, terminemos con los cucos a la uruguaya porque no funcionan y son falsos, ¿no? Entonces, sí, eso no me inhibe de decir, sí, o sea, obviamente este gobierno, lejos de abrazar con cariño y con, yo diría, proactividad lo que es la agenda de derechos y una mirada inclusiva, diversa, de una familia siglo XXI que no mira el sexo de sus integrantes, sino se basa más en el amor y en otras cosas, evidentemente no, este gobierno no va a tener eso, o por lo menos va a haber algunos integrantes que sí lo tienen, pero va a haber muchos que no, y que van a hacer mucha fuerza porque son además no solo aliados necesarios, sino que esa mirada, yo diría, no solo desconfiada, sino realmente, digamos, con convicción de que es negativa para la sociedad, la mirada que ellos llaman de ideología de género, cosa que yo creo que no existe, pero bueno, está, lo digo porque es más fácil, van a hacer fuerza para que eso no se profundice.
Fernando, dispongo de 5 minutos más o menos para poner arriba de la mesa un par de temas.
Dale.
Obviamente, Fernando me conoce desde hace mucho tiempo, y ya este tema del que hablamos daría para 10.000 repreguntas más, pero
sí, obvio,
se nos va a 2 horas y media la nota, porque esto es apasionante, pero... Me voy ya a meter en el terreno directamente político, electoral, sí, con un par de temas que me parece importante. Después de lo que fue la objetiva derrota electoral, no así política, según lo entienden desde el Frente Amplio, el 27 de octubre y también el 24 de noviembre. ¿Cómo sigue el futuro político ahora de UNIR, de Fernando Amado, de su equipo? ¿Qué nos puede resumir de eso?
No, es muy, muy, te lo resumo fácil.
¿Y cómo lo leen ustedes también, no?
Nunca, es decir, esta elección nunca fue el final de nada ni el inicio de nada tampoco. O sea, nosotros venimos recorriendo un camino ya hace mucho tiempo, por eso capaz que la gente, en términos generales, piensa que ya estamos, o nos ubica ya hace mucho tiempo en política. Yo tengo 37 años, la mayoría del equipo de UNIR es más o menos generacionalmente de mi época también. Entonces, esto es un proyecto a mediano y largo plazo que tiene muy claro que tiene mucho más presente y futuro que pasado. Una elección es una elección. Uno no funciona políticamente, por lo menos nosotros, no trabajamos en política en función de los resultados, sino en función de las ideas y en función del proyecto, ¿no? Y el proyecto es a mediano y largo plazo. Nuestro momento, sin duda, que no es ahora como generación, ¿no? Sino que lo será seguramente dentro de 10 años, 15 años. Y lo que sí tenemos que hacer es trabajar y seguir trabajando, así como hemos trabajado los 10 años anteriores, pasados.
Seguirla siempre.
Los próximos 10, 15 años, trabajando de nuestros lugares, primero aportando día a día para que el sector y a través del sector, el Uruguay y en los lugares en los que estemos, bueno, vaya en el camino que nosotros sentimos que es el mejor para todos y para toda la sociedad, pero sembrando, sí, para el futuro del sector.
¿Siempre como sector independiente o eventualmente como partido integrado al Frente Amplio o eventualmente como un partido que pueda llegar en algún escenario a volver a su origen del Partido Colorado, por ejemplo?
No, nosotros cuando hicimos el acuerdo con Daniel Martínez y con el Frente Amplio, estuvo arriba de la mesa no solo la coyuntura de octubre y noviembre, sino también la de mayo. Por tanto, fue un acuerdo de que se mantiene hasta la elección departamental el 10 de mayo. Allí termina el acuerdo electoral y político con el Frente Amplio y allí se verá cómo sigue la historia. Lo que sí siempre estuvo arriba de la mesa el primer día, y se lo dijimos el primer día a las autoridades del Frente y a Daniel Martínez en aquel momento, para nosotros era absolutamente una condición clara, sine qua non, de que nosotros, cuando terminara el proceso electoral, íbamos a registrarnos como lema, o sea, como partido. Es decir, UNIR iba a registrarse como lema. De hecho, no lo hicimos porque no podíamos hacerlo. ¿Ah? Es decir, ¿por qué? Porque la Corte Electoral tiene sus plazos y hay un momento en donde cierra la posibilidad de inscripción de nuevos lemas y nosotros ya no teníamos tiempo para hacerlo. Entonces, no teníamos otra que, claro, es decir, no solo no ser un lema, sino, bueno, comparecer bajo el lema Frente Amplio. Esto no quiere decir de que después de mayo volvamos a hablar con el Frente Amplio siendo ya lema y gobernemos con el Frente Amplio a nivel departamental, en algunos lugares del país, etcétera, etcétera. Es decir, eso se verá después de la elección departamental. Lo cierto es que hasta la elección departamental lo que nosotros tenemos es un acuerdo entre UNIR y el Frente Amplio de comparecer en cooperación, conjuntamente. Allí daremos la batalla para tratar de que UNIR tenga mayor volumen político y pueda tener a compañeros y compañeras muy valiosos a lo largo y ancho del país representando al sector y pudiendo tener desde ese lugar incidencia política departamental, para después, durante los 5 años, bueno, trabajar como lema, y veremos en un sistema político que seguramente tiene más incertidumbres que certezas, porque ese es el sistema político que tenemos hoy. Ya se terminó aquella seguridad, aquella certeza de que los partidos son A, B, C, y si no gana A, gana B, y si no gana B, gana C. Es decir, la última elección lo que demostró, y el último periodo electoral lo que demostró es eso. O sea, el siglo XXI comienza con una nueva era desde el punto de vista de lo que es la política partidaria y lo que es la cooperación política partidaria, las coaliciones, etcétera. Y por tanto, en realidad, yo tengo en ese sentido mucho menos seguridades que certezas. La única seguridad que sí tengo es la de UNIR.
Claro, que es el grupo.
Que es esto que te digo, que es que vamos a hacer un partido, que vamos a seguir trabajando con un perfil vallista, de Valle y Ordóñez, de Izquierda Republicana, y que tenemos muy claro que nuestro tiempo está mucho más anclado al presente y futuro que al pasado.
Y la última pregunta, que en realidad son dos y que son bien de actualidad.
Dale.
Una está vinculada a las elecciones departamentales y al Frente Amplio. Han surgido una cantidad de nombres, tal vez el más nuevo es el del doctor Álvaro Villar, y en el marco de todo esto, ese debate de fondo entre la necesidad de tener una buena propuesta para después elegir el mejor candidato que se adapte a esa propuesta. Eso es lo que sostienen los que dicen, está todo bien con los nombres, pero hay que achicar un poco. Entonces, ¿cómo ve esa calecita de nombres que están sonando? Puede ser el de Álvaro Villar o alguno de los otros nombres. Y este debate de fondo de la propuesta versus el candidato. Eso por un lado. Y la segunda, que va metida en realidad dentro de la primera, que también tiene que ver con la actualidad, hace referencia a estas versiones de estas últimas horas vinculadas a lo que puede llegar a ser el futuro político del doctor Tabaré Vázquez. Con el cual usted ha cultivado una amistad, un respeto, han tenido alguna reunión en alguna oportunidad, está muy bien conceptuado, digamos, usted por el presidente Vázquez, en más de una oportunidad lo ha dicho. ¿Le gusta la idea, le seduce la idea desde el respeto de lo que es el peso de un tipo que fue 2 veces presidente de la República, con una historia de vida muy, muy fuerte, la posibilidad de que vuelva, por ejemplo, a la conducción del Frente Amplio?
La primera, me parece muy positivo que haya variedad de nombres. Es decir, eso quiere decir de que hay equipo, hay cuadro. Es decir, hay personas que están a la altura de la circunstancia y no solo eso, sino que quieren, ¿no?
Hay ambiciones también, dicen los que...
Claro, sí, claro, pero la ambición es algo positivo.
No
siempre tiene que tener una connotación negativa.
Exacto.
Ese Uruguay que no quiere que no quiere comerse la cancha, que no quiere... Es decir, yo no soy amigo de ese Uruguay, o sea, el que no quiere hacer olas. Por eso a veces, en vez de hacer olas, hacemos un tsunami y algún problema tenemos. Si no hubiera hecho olas, capaz que no estaríamos hablando de los temas ni de la situación política nuestra actual, sería otra. Pero nosotros elegimos este camino. Entonces, a mí me parece bueno, sano de que haya nombres. Se van a ir decantando seguramente con naturalidad, según los apoyos que vayan surgiendo. Y lo de la propuesta, yo no estoy tan de acuerdo. O sea, yo creo que la propuesta termina adecuándose mucho al candidato o a la candidata, ¿no? Es decir, porque justamente los perfiles a veces son diferentes, a veces son muy diferentes. Entonces, es decir, tratar de encajarle con forceps a un candidato o una candidata un programa que no le calza bien y que no es lo que realmente tiene en la cabeza, me parece que no va por ahí. Si no se hizo antes, ¿no? Es decir, si vos me decís el Frente Amplio hace años que viene trabajando un programa, está escrito, todas las bases lo han trabajado, etcétera, 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 y lo que resta es entregárselo a los candidatos, capaz que te digo, es un elemento más que tienen los candidatos, en los cuales tienen que, yo diría no decirle amén, pero bueno, mirarlo, tenerlo en cuenta, porque es seguramente un trabajo valioso, porque se estuvo años estudiando cosas.
Sí, y produciendo todo.
Claro, eso. Entonces digo, por supuesto que no lo descartaría como candidato a intendente, ¿no? Pero no tendría que ser para nada una Biblia sagrada para quien fuera candidato. Yo celebro que haya muchos candidatos y se verá cuál es. Sobre Vázquez, yo no soy... Es decir, yo tengo una buena relación con el presidente. Hemos tenido una relación recíproca de gran respeto y yo diría fraternidad. En realidad yo no he tenido más que eso. Quizás parece que tuviera una relación más profunda, ¿no?
Pero es amistosa, es respetuosa.
Sí,
totalmente. A eso voy.
A ver, yo me siento muy muy halagado, digamos, de que nada más y nada menos Tabaré Vázquez haya pensado en más de una oportunidad en hablar conmigo, en querer conocerme, en generar un relacionamiento muy muy fraterno. No somos amigos, es decir, para mí la palabra amistad es otra cosa, pero capaz que amigos políticos, ni eso capaz. Ahora, creo que es una figura de una talla de las que también tenemos hoy vivas en el Uruguay, algunas se nos ha ido, ¿no? Es decir, Jorge Valle falleció, Sanguinetti evidentemente también, es una figura que realmente da para escribir una enciclopedia, porque sigue escribiendo páginas todavía de su historia y de la historia del país. Entonces, yo no puedo hablar como Frente Amplista porque no lo soy. Y esto, acá, lo que se estaba pensando es en Tabaré Vázquez como presidente del Frente Amplio, ¿no? Entonces, allí está el tema y digo, eso lo decidirán los Frente Amplistas.
Pero usted analiza
Yo quiero ser muy... quiero decir esto porque...
Y hoy es socio, en alguna medida.
Quiero ser muy respetuoso de Frente Amplio, que es quien va a analizar, evaluar y finalmente decidir. Yo no soy, y por tanto, es como si me preguntaran... De otro partido, yo puedo analizar, si Sanguinetti está bueno de que esté como secretario general del Partido Colorado o no. No lo voy a hacer ahora. Sobre Tabaré Vázquez.
No me tiente a preguntárselo, a repreguntarlo.
Sobre Tabaré Vázquez, creo que sería un final, porque evidentemente también la peripecia biológica y la peripecia de las carreras políticas tienen sus momentos. Creo que sería muy útil políticamente para el Frente Amplio en un momento en donde sufre una derrota, que nada más y nada menos Vázquez sea el presidente del Frente Amplio. Sería inteligente porque es alguien incuestionable y porque además es alguien, llamémosle, poderoso, que podría poner una cantidad de cosas en orden dentro del Frente Amplio, que no es poca cosa, y nadie le, yo creo que es una figura que vale la pena desde ese punto de vista utilizar todo su peso, ¿no?, para que el Frente Amplio, que es un partido muy importante del Uruguay, luego de un revés electoral y político, reordene sus estructuras. Entonces, me parece que sería un acierto si lo hace el Frente Amplio, y sería, además de un acierto político y estratégico, yo creo que sería un acierto humano, porque sería muy, muy fraterno hacia la figura de Tabaré Vázquez, que nada más y nada menos fue el primero que llevó al Frente Amplio al poder en el Uruguay, no solo a nivel nacional, sino a nivel departamental. Es decir, claro. La primera vez que llega al Frente Amplio algo en el Uruguay es con Tabaré Vázquez a la Intendencia de Montevideo. Entonces, termina siendo también, creo, un reconocimiento humano de una envergadura que vale la pena. Pero eso lo decidirán los Frente Amplistas.
Diputado Fernando Amado, éxitos con el libro.
Muchas gracias, muy amable.
Que vienen siendo buenos. Y por supuesto, como siempre digo, micrófono y puerta abierta, porque muchas vamos gracias. A seguir de cerca esta peripecia político-electoral de UNIR y todos los caminos que vayan tomando. Así que, como siempre, es bienvenido y gracias por habernos acompañado.
A las órdenes.